4:13 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta ahora estamos muy pendientes, como les decíamos, de esas comparecencias posteriores a la conferencia de presidentes que acaba de terminar en el monasterio de Ayuso de San Millán de la Cogolla y que están previstas para las 4:30 de la tarde. Nos habían dicho las 5, finalmente se van a adelantar. En cuanto se produzcan, las van a escuchar aquí en Es la Tarde, pero a esta hora, como siempre, lo que toca es repasar los datos de contagios que nos dejan las distintas comunidades autónomas. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Comenzamos por lo general. Según anunció ayer Fernando Simón, hay 483 brotes activos con 5.700 casos relacionados. De ellos, el 34% se producen en el ámbito social, como reuniones o fiestas. Aún así, desde Sanidad insisten en que los brotes están controlados y ni el ministro Illa ni el doctor Simón creen que estemos en una segunda ola.
Normalmente empezaríamos este repaso contándoles los datos de Cataluña y de Aragón, que son las dos comunidades que, como bien saben, tienen una mayor incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes, pero hoy, como ayer, las consejerías de salud de estas dos regiones no nos han ofrecido los datos todavía. No sé si tendrá que ver esas quejas que se están produciendo por el hecho de que haya disparidad de formas de comunicar los datos. Hace que unas, de hecho Aragón lo decía estos días, que ellos creían que estaban siendo penalizados por ser más transparentes. No sabemos si será esa la razón, pero como les decimos, hoy, igual que ayer, no hay datos de momento de Cataluña y de Aragón. Estaremos pendientes, en todo caso, de esas cifras para poder ofrecérselas a lo largo del programa. Mientras tanto, en el País Vasco, otro día de repunte. Ana, han superado los 200 casos diarios por segundo día consecutivo.
Ayer registraban 204 casos y hoy son 244 casos en las últimas 24 horas. 162 en Vizcaya, 49 en Guipúzcoa y 29 en Álava. Además, hay 4 personas contagiadas en el territorio procedentes de otras partes de España. Además, Sandra, la comisaría de la Policía Vasca en Zabalburu, en Bilbao, ha sido cerrada esta noche tras haberse detectado media docena de positivos en coronavirus entre los policías en los últimos 10 días. Su sindicato policial ha denunciado que solo se está realizando pruebas a personas que han tenido un contacto superior a 15 minutos. También recuerdan que el Departamento de Seguridad ya fue condenado por vulneración de derechos fundamentales en mayo de este año por falta de pruebas PCR y también por falta de materiales de protección.
Mientras tanto, en Castilla y León, atención, porque también se disparan los casos. Superan por primera vez los 100 positivos diarios.
102 diagnosticados en las últimas 24 horas, la primera vez que supera la centena desde que el 21 de junio entrara en vigor la nueva normalidad. De los 16 brotes que hay en la comunidad, preocupa sobre todo el brote en Íscar, en Valladolid, donde suman ya 42 contagiados, 20 más que ayer, y otras 44 personas que están en estudio. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha apuntado en rueda de prensa esta mañana a que el origen de este brote podría estar en una comida de los empleados del matadero de aves de Íscar celebrada el 11 de julio. Por la preocupación ante este brote y de manera muy responsable, muchos bares del municipio vallisoletano han decidido cerrar durante 5 días. Un apunte importante también, Sandra: Castilla y León permitirá a los ciudadanos de la comunidad no utilizar la mascarilla si presentan un justificante de declaración responsable alegando motivos de salud y, ojo, Sandra, firmado por ellos mismos. No necesitan ningún tipo de justificante ni de informe médico adicional. Según la consejera de Sanidad, Verónica Casado, es una medida tomada para aquellos que presenten algún tipo de dificultad respiratoria o que por una situación de discapacidad no sean capaces de ponerse o quitarse la mascarilla por sus propios medios. Sin embargo, esto evidentemente abre un resquicio importante para aquellos que no desean ponerse esta protección, por lo que Verónica Casado simplemente ha apelado a la responsabilidad individual de cada uno.
No sé si con esto de apelar a la responsabilidad individual de cada uno es suficiente. En cualquier caso, veremos a ver en los próximos días qué pasa en Castilla y León y, bueno, pues la realidad dará la razón a unos o se la quitará. En fin, preocupan también los brotes en las discotecas de la Comunidad Valenciana porque algunos jóvenes, Ana, que estuvieron en los locales de ocio en las fechas señaladas, se niegan a hacerse las pruebas del coronavirus.
En concreto, hay 2 discotecas en la Comunidad Valenciana donde se han detectado contagios que afectan a profesionales de la hostelería, uno en Gandía y otro en la propia ciudad de Valencia. En el primer caso, en el de Gandía, todos los jóvenes que fueron avisados acudieron rápidamente y responsablemente a hacerse esa PCR. Sin embargo, esto no se está cumpliendo en el caso de la discoteca valenciana. Según Compromís, el problema de que este brote se pueda descontrolar es que mucha gente se está negando a hacerse esa prueba y ha adelantado que desde el gobierno valenciano se van a tomar medidas.
Estamos muy pendientes también de que la Comunidad de Madrid actualice los datos de contagios de hoy, pero tenemos novedades, Ana, con respecto al brote del equipo madrileño del Fuenlabrada.
Porque 33 de los 46 miembros del club ya tienen el alta epidemiológica y de hecho ahora mismo están de camino a Madrid tras abandonar el Hotel de la Coruña en el que han permanecido confinados 11 días. Todavía, Sandra, 13 de ellos deben permanecer en cuarentena porque siguen dando positivo, entre ellos el presidente del club y también Chico Flores, el jugador que, como recordará Sandra, tuvo que ser ingresado con coronavirus tras sufrir un desvanecimiento. Otra noticia que conocemos hoy en la Comunidad de Madrid, la policía ha clausurado un bar en la localidad de San Martín de la Vega tras haber organizado una fiesta ilegal donde se superaba el aforo permitido. Había más de 60 personas en un espacio reducido y ninguna de ellas llevaba mascarilla.
Y en Galicia llevan ya 8 días de repuntes consecutivos. Hoy se han registrado 20 nuevos casos, Ana.
Lo que hace un total de 280 contagiados en la comunidad. La buena noticia es que el brote de la Mariña se encuentra en descenso después de que se haya dado de alta a 3 pacientes y se haya registrado solo un positivo. El total de contagiados de este brote de la Mariña baja así a 42. Preocupa sobre todo un brote registrado en un gimnasio en el municipio de Arteixo con 25 personas contagiadas. El origen estaría en uno de los usuarios del gimnasio que trabajaba como portero en un club nocturno que fue clausurado el pasado jueves por sospechas del virus.
Y terminamos en Mallorca porque allí hay 10 turistas nacionales que se encuentran en estos momentos aislados en un hotel de La Peguera.
Son un grupo de amigos procedentes de Madrid y se les ha aislado después de que uno de ellos diera positivo en coronavirus. Este chico informó de que uno de sus contactos estrechos en Madrid había dado positivo, por lo que se le procedió a hacer una PCR que resultó positiva también. El resto del grupo, aunque ha dado negativo en estas pruebas, tendrán que esperar confinados durante un mínimo de 10 días. También en Mallorca, en un hotel de Porto Petro, se ha registrado un brote en los que hay contagiados 9 trabajadores. El hotel, de momento, sigue con su actividad normal porque, según la dirección del establecimiento, los trabajadores no han tenido contacto en ningún momento con los turistas. Por cierto, Sandra, el gobierno balear ha limitado a partir de hoy el número de personas en reuniones privadas a un máximo de 15.
Cuatro y 21 minutos de la tarde, ya saben que a partir de las 4:30 está previsto que empiecen esas comparecencias de la conferencia de presidentes. En un primer momento parecía que iba a hablar primero un portavoz del gobierno, después las comunidades autónomas, pero Miriam, ¿tenemos novedades al respecto?
Pues sí, el gobierno será el último en hablar, en decir, por decirlo así, la última palabra. Las comparecencias van a empezar, como decíamos antes, a las 4:30 y lo hará la comunidad anfitriona. La Rioja, Concha Andreu, será la primera en comparecer. Después, Sandra, se divide todo en varias salas, un total de 6 salas. Entonces van a comparecer distintos presidentes,
¿no?,
autonómicos exactamente.
Madre
simultáneamente.
Mía.
Y esto pues va por el orden habitual. Primero, a las 5:45 comparecerán de forma habitual País Vasco, Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias, y después las distintas comunidades autónomas, otras a las 5:05, otras a las 5:25, como te decía, hasta finalizar a las 6:45 con el gobierno, y también a la vez que el gobierno va a comparecer Ceuta y Melilla en otras salas.
Madre mía.
Te digo así, como dato, por ejemplo, a las 5:05 va a comparecer el presidente murciano, el valenciano, el castellano manchego, el aragonés, y será a las 5:25 pues cuando lo hagan la navarra, el de Extremadura, Baleares, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el de Castilla y León. Es decir,
Que va a ser
en una hora, hora y media,
lo quieren
despachar. Todos los presidentes
todo.
Van a comparecer en esas salas a las que se les ha puesto pues nombres riojanos, la sala Valvanera, la sala Berceo de ese monasterio, de Ayuso, ¿sabes?
Esto va a ser una locura, ¿no?
Como ves, es todo mucho más rápido y más concentrado,
sí,
de lo que nos tienen
acostumbrados. Sí, porque nos habían dicho que iba a haber 2 horas de comparecencias, de tal forma que a lo mejor no tuvieran que ser todas simultáneas. Al final todo se va a concentrar en una hora y poco. No sé, insisto, si esto es para irse de vacaciones, pero desde luego que esto tampoco facilita mucho la labor de la prensa, porque los que estén allí, hombre, no creo que hayan mandado a 4 periodistas a cubrir la conferencia para que puedan ir a 4 salas a la vez. Y los que estamos aquí, pues hombre, tampoco estamos como para estar a 20.000 salas escuchando diferentes comparecencias. Bueno, intentaremos en todo caso darles la última hora de todo lo que se esté produciendo allí. Miriam, hoy te explotaremos un poquito, así que luego nos vas contando si hay algún gran titular, porque por mucho que queramos, aquí todas a la vez no podemos ponerlas en directo.
Pues sí, pues decirte que las mejores previsiones era acabar a las 7 y se van a cumplir, parece ser, a las 7.
Bueno, si no antes.
Si no antes.
En fin, Miriam, te dejo que sigas a lo tuyo, pero seguimos en contacto. Obviamente toda la atención mediática está puesta en estos momentos en La Rioja, como les decimos, pero hay otras noticias que se siguen produciendo y que no queremos pasar por alto. Por ejemplo, ahora mismo en Libertad Digital pueden leer ustedes la noticia que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. El Supremo anula la condena a Otegi por el caso Bateragune. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Cuéntanos un poquito el porqué, sobre todo, de esta anulación.
Pues sí, Sandra, hay que remontarse al año 2012, que fue cuando la Audiencia Nacional pues condenó a Arnaldo Otegi, al exportavoz de Batasuna, por integración en organización terrorista, en ETA, junto a otros exdirigentes de Batasuna. Y lo que sucedió es que 6 años después, en el 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues después de que presentara un recurso pues Otegi y el resto de exdirigentes de Batasuna contra la condena, estimó el recurso que habían presentado, lo habían presentado por supuesta falta de imparcialidad del tribunal, y entonces lo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es darle la razón. ¿Por qué esa falta de imparcialidad? Pues porque una de las magistradas, que fue la que formó el tribunal que condenó a Otegi en la Audiencia Nacional, en un juicio previo preguntó a Otegi si condenaba la violencia terrorista de ETA. Otegi se quedó en silencio y la magistrada pues hizo un comentario desafortunado diciendo ya sabía que usted no me iba a contestar esa pregunta. Pues por esa afirmación de la magistrada, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pues dio la razón a Otegi, a esos exdirigentes de Batasuna, diciendo que efectivamente pues que eso era una falta de imparcialidad del tribunal. Como decimos, pues hoy lo que ha hecho el Tribunal Supremo es simplemente, pues después de ese fallo de Estrasburgo del año 2018, pues estimar el recurso de los exdirigentes de Batasuna y, por lo tanto, pues dejar fuera, ya desestimar ya directamente la condena que habían cumplido ya, por cierto, pues el propio Otegi y los demás exdirigentes. Lo único, sí, Sandra, quedaba apenas unos meses, porque también Otegi había sido condenado a 10 años de inhabilitación, terminaba en febrero de 2021 esa inhabilitación para cargo político, y bueno, pues a partir de ahora ya pues esos meses ya no hacen falta porque ha quedado anulada la condena.
En fin, es una pena que por comentarios de este tipo, pues al final se anule toda una condena a un terrorista como es Arnaldo Otegi, pero estas son las noticias que nos llegan y nosotros lo que hacemos es contárselas. Antes de que saliera esta noticia de última hora, el titular que firmaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital era relacionado con el caso, o los casos, como suelo decir yo, relacionados con Pablo Iglesias, porque ya son muchos los frentes que tiene abiertos, aunque obviamente todo el caso Bateragune y esta anulación de la condena para Arnaldo Otegi se lleva ahora mismo toda la atención mediática. No me gustaría tampoco perder la oportunidad de preguntarte por esa otra noticia que, como digo, firmabas en Libertad Digital y firmas, porque todavía la pueden leer nuestros oyentes. La cooperativa Kinema del diputado Rafa Mayoral gestionó las nóminas de Podemos en 2019 sin licitación.
Pues así es, Sandra. Es otra de las presuntas irregularidades o delitos que denuncia el exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, en esa denuncia presentada ante la Guardia Civil y que ahora investiga el juzgado de instrucción 42 de Madrid. ¿Qué es lo que dice José Manuel Calvente? Pues que la cooperativa de Rafa Mayoral, de este diputado de Podemos, que se llama Kinema, es la gestora del partido, la que está gestionando pues las nóminas del partido desde el año 2014 y que, sin embargo, a partir del año 2019, 2018, cuando ya era obligatorio sacar a concurso pues esa gestoría de las nóminas del partido, porque superaba el importe de 15.000 euros, el partido no lo hizo como exige la ley, y por lo tanto pues la cooperativa de Rafa Mayoral ha estado gestionando, ha sido la gestora de las nóminas del partido sin ningún tipo de licitación. En la misma denuncia también Calvente pues apunta la responsabilidad de la actual gerente de la formación morada, que es Rocío Val, que casualmente, Sandra, pues era la vicepresidenta de esta cooperativa. Con lo cual, pues son dos de los nombres que puso encima de la mesa en esta denuncia Calvente. Por un lado, pues es Rafa Mayoral, este diputado de Podemos, que recordamos, al ser diputado está aforado, y por otro lado, pues esa gerente Rocío Val, que casualmente, como decimos, era la vicepresidenta de esta cooperativa Kinema, que es la que se encarga pues de gestionar esas nóminas sin licitación de Podemos.
Está claro que la declaración de Calvente, desde luego, que da para mucho, y como para mucho da todo lo que hay en el entorno de Podemos, porque, madre mía, no será por titulares. Hoy, por cierto, leemos en algún periódico que el exabogado de Podemos va a denunciar a Iglesias por acusarle en falso de acoso. Esto es algo que ya nos adelantaste tú ayer.
Sí, lo comentábamos ayer, Sandra, en Es la Mañana con Rosana Laviada, y efectivamente pues José Manuel Calvente pues desde su entorno ya dejó claro hace meses pues que una vez tuviera el archivo de ese presunto acoso sexual que había denunciado su entonces compañera de partido Marta Flor, pues una vez que tuviera ese archivo pues podría él situarse en la estrategia de contraatacar y de presentar él una querella, pues no sabemos si por denuncia falsa o por otro tipo de delito contra el propio incluso Pablo Iglesias, porque tenemos que recordar que después de que fuera despedido Calvente en diciembre de 2019, fue el propio líder de Podemos y actual vicepresidente del Gobierno el que salió a la prensa y que afirmó públicamente que la habían despedido por un caso gravísimo de acoso sexual. Ahora mismo pues ya la juez ha dado la orden, la razón a José Manuel Calvente, no existió ese presunto acoso sexual, ni acoso laboral, ni hostigamiento como afirmaba la letrada Marta Flor, y por lo tanto ahora José Manuel Calvente ya estaría, digamos, en posición de poder contraatacar y poder querellarse contra Pablo Iglesias, teniendo como principal prueba pues la sentencia que le absuelve de ese presunto acoso sexual.
En fin, Miguel Ángel Pérez, enhorabuena por tu trabajo, y sé que hoy te vas de vacaciones, así que disfruta de tu merecido descanso.
Muchísimas gracias, Sandra, igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, en cualquier caso, atención, porque estas no son las únicas noticias que hemos conocido hoy y que afectan a Podemos, Paloma.
Sí, porque, por ejemplo, Sandra, este viernes en el diario La Razón escriben que Podemos oculta los ingresos desde 2018 en su portal de transparencia. Añade que el partido lleva año y medio sin actualizar sus cuentas. Podemos, Sandra, que como sabemos son abanderados de la transparencia. Este periódico explica que desde el 31 de diciembre de 2018 la opacidad es total, completa. Y la fecha no deja de ser llamativa, porque es precisamente en ese momento cuando se producen los hechos que está denunciando el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. En el último ejercicio de Podemos, que es la última información que tenemos, el Partido Morado reconoció unos ingresos de casi 17 millones de euros. Pero ojo a esto, porque tampoco hay información actualizada de los ingresos del secretario general del partido. En el portal de transparencia de Podemos, la última nómina que aparece es la que se corresponde a junio de 2017 y asciende a 3.088 euros.
4:32 de la tarde. Si todo sigue según lo previsto, ya habrán empezado las comparecencias de las distintas comunidades autónomas. Si no, estarán a punto de hacerlo. Vamos a ir contándoselo aquí en Es la Tarde, pero antes de saludar a nuestros tertulianos, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Es la Tarde de Dieter con Sandra León. Es Radio.